SER Podcast.
Hora 25 Deportes, con Aimar Bretos y Jesús Gallego.
Y hoy de nuevo, Gallego, las protestas pro-palestinas contra el genocidio israelí han obligado a cortar la etapa de la Vuelta.
Neutralización de la etapa por las carreteras viguesas y con protestas en gallego. ¡Que viva la loita do povo palestino! ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! Había un despliegue impresionante de antidisturbios, pero fue imposible controlar a esa marabunta de personas que invadió la carretera y que obligó a neutralizar de nuevo la etapa. Es la segunda vez que ocurre en esta edición de la Vuelta y el ambiente es complicado. En el horizonte hay una serie de etapas que también supuestamente pueden verse afectadas por las protestas de los manifestantes contra la participación del equipo de Israel que sigue en la carrera. Hoy el director general de la Vuelta, Javier Guillén, ha insistido en que la Vuelta es deporte, que no tiene que ver con la política, que hay organismos internacionales deportivos por encima de la Vuelta que permiten que el equipo de Israel participe y que ellos van a seguir adelante.
Nosotros somos deporte y el deporte sirve para unir, y todo lo que no sea eso no es algo que esté vinculado al deporte. Todo el mundo conoce los ámbitos de decisión, la Unión Ciclista Internacional, la carrera, los organismos internacionales. Ahí nos hemos movido y lo que nosotros estamos haciendo es estar en nuestro principio de legalidad. Que nos dejen correr, es lo único que pedimos y estamos decididos a hacerlo.
Vamos a ver, ha insistido en que no hay ningún plan para que la última etapa en Madrid se suspenda, es decir, que la Vuelta sigue igual. Lo que pasa es que seguir igual con el ambiente que hay por la participación del equipo de Israel es realmente imposible. Ahora estamos con los enviados especiales de la cadena SER. La otra noticia de la tarde es que el Barça-Valencia de Liga del próximo domingo se juega finalmente en el estadio Johan Cruyff. El Camp Nou no llegaba a tiempo, estaba claro, Montjuïc está ocupado por un concierto, así que al Johan Cruyff, donde solo caben 6.000 espectadores. Un partidazo de primera división solo tendrá un aforo de 6.000 espectadores. Ahora estamos también en Barcelona. El martes tiene fútbol internacional, se juegan partidos de clasificación para el Mundial, un Francia-Islandia, un Hungría-Portugal, un Serbia-Inglaterra, por ejemplo, y está jugando la selección sub-21 en Kosovo, partido de la clasificación para el europeo. De la categoría Kosovo-España, ¿cómo está José Palacio?
Pues se nos había complicado, Gallego, ¿qué tal? Muy buenas. En la primera mitad se adelantó España con gol de Joel Roca, pero empataron los kosovares. Llegamos al descanso con ese 1-1, pero hace 5 minutos Iker Bravo desviaba un disparo de Simo Kedari desde fuera del área, así que 1-2 gana España, minuto 75 de partido.
En el Eurobásquet, jornadas de cuartos de final, Turquía le ha ganado a Polonia, ahora van a jugar Grecia, lo están haciendo ya, Grecia y Lituania. Y en la Copa Davis, bueno, pues se ha sabido que Granollers, después de que supiéramos que Alcaraz, como confirmó ayer en el Larguero, no va a estar en la eliminatoria de Copa Davis ante Dinamarca, Granollers tampoco está, así que vamos a ver si con Carreño, Pablo Martínez, Carballés y Jaume Amunar podemos sacar adelante esa eliminatoria de Copa Davis. Así viene el martes, empezamos como siempre con vuestros mensajes de WhatsApp.
Hola, Gallego. El gesto de contrariedad de Trump mientras Alcaraz iba a celebrar con su equipo la victoria es fácilmente interpretable. Por un lado, no ganó el espigado pelirrojo, como él, sino uno más morenito de piel. Pero lo que más fastidió a Trump es que el ganador no optase por subir a hacerle una reverencia a semejante personaje ante todas las televisiones del mundo. Eso escoció el ego del endiosado presidente.
Sí, sí, sí. La carita de Trump viendo ganar a Alcaraz no era la de felicidad, ni mucho menos. Deja vuestros mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Gallego, vaya lesión le ha dado el líder de la Vuelta a Vinega, a Javier Guillén y a todos aquellos colegas tuyos de profesión que desde su púlpitos radiofónicos han dedicado a insultar a los manifestantes, llamándoles incluso filoterroristas por denunciar el genocidio palestino. A Vinegas también lo es, por decir que tienen una causa justificada por la que protestar y que quiere que le haga caso. Ah, y esto que es de primaria, ¿eh? No hay nada que tenga más vínculos que el deporte y la política, pero eso ya desde los juegos de la antigua Grecia hasta ahora. Precisamente por eso Israel no ha sido sancionado por ningún organismo deportivo, porque tiene detrás, respaldándole a Estados Unidos o a Alemania, y con los todopoderosos nadie se atreve. Política, Gallego, política.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Gallego, anda, espabila.
Empezamos. Y vamos con los enviados especiales de la cadena SER a esta Vuelta Ciclista a España tan especial. Hoy, yo no sé si en meta, donde nuestro compañero Borja Cuadrado esperaba a los ciclistas, se veía venir esa decisión que ha tenido lugar, la de neutralizar cuando quedaban 8 kilómetros. Borja, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Pues estábamos en línea de meta. Habíamos visto alguna imagen de que se había roto, se había cortado un árbol y se había dejado en mitad de la carretera. Se veía venir que poco a poco, por lo que nos comentábamos y veíamos los nervios también en la policía, iban a suceder cosas. Pero lo que no podía imaginarse es que de repente iban a llegar vídeos con esa avalancha. Javier Guillén habla en torno de 1000 personas que estaban situadas a 3 kilómetros de línea de meta, y a partir de ahí ha llegado ese momento de caos. Mucha gente que ha empezado a descender el puerto para ver qué es lo que se encontraban, y a la carrera no le ha quedado otra que detenerlo. Así lo explicaba también Javier Guillén, las críticas de la gente que está interrumpiendo la carrera.
Vamos a continuar haciendo la vuelta. Es obvio que está siendo una vuelta muy dura, es una vuelta muy intensa. Tenemos unas normas y yo creo que no solo es la vuelta quien tiene que cumplir las normas, sino que las tenemos que cumplir todos. No se puede cortar las etapas, no se puede bloquear el paso de los ciclistas. Es ilegal, tipifica el Código Penal como la ley del deporte. Pedimos colaboración a todo el mundo y especialmente hacemos un llamamiento a todos aquellos que están entendiendo que poder cortar la carrera es algo justo y es algo lícito. Es que eso no se puede hacer.
Borja ha insistido en que no se va a variar el recorrido y que todo va a seguir con normalidad, que no hay un planteamiento de posible suspensión de ningún tramo, de ninguna etapa.
Sí, he hablado de que no hay un plan B, es decir, que la Vuelta a España va a continuar su hoja de ruta, continuando por la etapa de mañana que finaliza en el Alto del Morredero, y sobre todo que la etapa del Madrid, de Madrid el próximo domingo, a día de hoy, y según lo que ha dicho Javier Guillén, se va a celebrar sin ningún tipo de novedad respecto al calendario inicialmente previsto.
Nuestro compañero Alfonso Gea. Alfonso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Gallego.
La reunión de Madrid, de la seguridad de esas etapas que pasan en la comunidad, ¿cuándo está prevista? ¿Se van a tomar precauciones diferentes?
Bueno, la reunión está prevista para mañana a las 11:30 de la mañana en la sede de la delegación del Gobierno de Madrid, que es el organismo competente para dirigir a las fuerzas y cuerpos de seguridad, la seguridad del Estado, es decir, a Policía Nacional y a la Guardia Civil, y se reúne junto con los responsables también de la Policía Municipal. Estamos hablando de una plantilla de 6.800 uniformados. Bueno, sobre la mesa está evidentemente los dos días, principalmente el domingo, porque el sábado, Gallego, la competencia de la seguridad en la Sierra de Madrid, en el alto de las Guarramillas, en la Bola del Mundo, la tiene la Guardia Civil, a ser zona rural, pero el sábado la competencia es de la Policía Nacional y de la Municipal. Mañana conoceremos la cifra de efectivos, la conoceremos. Ayer no había tensión ni preocupación entre los responsables de la seguridad del Estado, pero hoy ya hemos notado que hay un run run. Ha pasado lo que ha pasado en Boiro, pasó lo que pasó el otro día en Bilbao y lo tienen muy presente. La cifra de esos efectivos la conoceremos mañana, también conoceremos el plan de despliegue, pero lo cierto es que desde la delegación del Gobierno en Madrid ya nos adelantan que por supuesto se va a garantizar la seguridad del pelotón, como no podía ser de otra manera, pero también de todos los asistentes. En definitiva, Jesús, que no se va a permitir que haya un problema. Madrid es la Castellana, lo conocemos todos, y la Cibeles es una zona muy amplia. Hay zonas ciegas en las que se pueden producir problemas. Bueno, eso es cuestión de los responsables de la seguridad del Estado de diseñar el operativo que, como te digo, mañana, bueno, pues detallaremos en la antena de la SEC.
Bueno, ya veremos, porque seguramente que hoy también estaba previsto controlar e impedir que pasara algo, pero cuando hay tanta gente con esa intención, por mucho despliegue que tengas en un recorrido de cientos de kilómetros, es difícil asegurarlo. Gracias, Alfonso.
Un fuerte abrazo.
Íñigo Martínez, buenas tardes.
Diego, buenas.
Y claro, la etapa ha quedado, no nos engañemos, deslucida en lo deportivo. Se ha impedido disfrutar de un final normal con un español que estaba intentando ganar. Y es que, bueno, pues se difumina lo deportivo en lo que está sucediendo.
Se hace rara, ¿no? Cada etapa. Ya pasó en Bilbao cuando se acortó 3 kilómetros. Ha pasado hoy. Estáis hablando de la bola del mundo, estamos hablando de la etapa mañana, pero no nos olvidemos de la etapa de pasado mañana. Es una contrarreloj, donde los corredores de Israel van a correr de uno en uno, sin estar, entre comillas, protegidos por el pelotón principal, ¿no? Y ahí también pues puede liarse alguna. Sí, ha quedado difuminada. Al final, bueno, pues dos corredores, Egan Bernal, que parece resurgir, y nos alegramos de ello, le ha quitado, y de esto no nos alegramos tanto, la victoria a Mikel Landa, que ha estado formidable. No ha habido pelea por detrás, los favoritos han entrado de la mano y no hay cambios en la clasificación general.
Mañana, ¿qué tenemos?
Pues mira, tenemos una etapa que, es que te iba a decir, de 147 kilómetros, pero claro, es que mañana pueden ser 140 o 135 o 146, no lo sabemos, depende de cómo vayan las medidas de seguridad. Salimos llegamos, mejor dicho, en este caso, a un puerto realmente duro, es el Alto del Morredero en Ponferrada, son 10 kilómetros de subida al 10%, y repito, serían 143 kilómetros después de la salida que se va a dar en Barco de Valdeorras.
Gracias, Íñigo. Así está la vuelta. Y mañana volveremos a contar el final de etapa, aunque se acorte, desde las 4 en las emisoras de SER+. Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER. El domingo, uno de los mejores partidos de esta jornada en la vuelta de la Liga, Barça-Valencia, se jugará en un estadio donde solamente caben 6.000 espectadores, el Johan Cruyff. Adrián Soldevila, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, ya es oficial, este Barça-Valencia se jugará en el estadio Johan Cruyff, 6.000 espectadores, lo decías tú. El club no ha acabado las obras de primera fase del Camp Nou, con lo cual no ha podido tramitar la licencia para abrir el recinto, y el Barça ha informado que solamente los 16.000 socios que han tenido abono en Montjuïc en las últimas dos temporadas tienen derecho a asistir a este partido. Si la demanda supera la oferta de estas 6.000 plazas, será un sorteo entre los socios, como si fuera una final. Uh-huh. Si nos escucha algún socio culé con estas condiciones, es decir, que estuviera en Montjuïc las últimas dos temporadas, que corra, porque las entradas solo se podrán pedir desde mañana a las 10 de la mañana hasta el viernes a las 10, es decir, 48 horas.
¿Y cuál sería el siguiente partido del Barça en casa?
Pues la semana siguiente contra el Getafe.
¿Y para entonces? Pues bueno, para todo está libre Montjuïc, claro.
Sí, estará libre Montjuïc. Es verdad que habrá que replantar el césped en Montjuïc porque hay un concierto el día 12 y se tendrá que replantar el césped, pero nos dijeron que si no era un drama el césped, que en una semana se puede tener. Con lo cual, si no se anuncia Camp Nou, que no parece, sería Montjuïc.
Vale. Pues ante 6.000 espectadores, el Barça-Valencia el domingo a las 9. Ya veremos si recupera los lesionados que tiene el Barça. Y ya veremos cómo se adapta el Valencia. Hombre, yo creo que el Valencia preferirá jugar ante 6.000 espectadores que ante 30.000 que iban a ir con el Barça, ¿no? Pero cualquiera sabe. Noticias de hoy en el fútbol, presentaciones. El Sevilla, a otro de sus fichajes veteranos, Alexis Sánchez. ¿Cómo ha sido, Fran Ronquillo?
Hola, Gallego. Mañana turno para Del Nido, ¿eh? Atención a esto cuando presente a Batista Mendy y a Cardoso. Pero hoy, tú lo has dicho, turno para Alexis, 36 años, dice que entrena como un chaval de 20, que tiene mentalidad ganadora y quiere aportar eso al vestuario, va a ayudar a los chavales del equipo y que cada año que pasa ve más fácil, sí, ve más fácil el fútbol.
El fútbol es algo simple para mí, cada vez que pasa el tiempo en el fútbol o el año, lo veo más fácil para mí el fútbol. Solamente que hoy comparan la edad y para mí no es un problema. Creo que hay que demostrarlo en el campo de juego y ahí cuando termine la temporada se sabrá dónde estábamos.
Has dicho, Ronquillo, que mañana turno para Del Nido Hijo.
Sí, Del Nido Carrasco, el presidente, ya llevaba meses sin hablar. Mañana se va a someter a las preguntas de la prensa después de presentar a Batista Mendy y a Cardoso y les aseguro que hay mucho que preguntar.
Bueno, hay más expectación con la rueda de prensa del presidente que con los nuevos fichajes, sin duda. Pues mañana lo contamos. Rocky, un abrazo.
Abrazo.
En Girona han presentado a Brian Hill, el chaval que llega para intentar cortar un poquito esa crisis de inicio de temporada en el equipo de Mitchell. Nils, hola, hola.
¿Qué tal, Gallego? Pues eso, y ha sido la presentación oficial de Brian Hill, el futbolista que llegó el último día de mercado por 6 millones de euros fijos, mes algo de más de 4 en variables, y ha contado que está bien de su rodilla, que se encuentra en plena forma, pero que evidentemente hace más de 6 meses que no juega un partido oficial y que le faltará ritmo competitivo. Ha contado que se ha encontrado a un vestuario muy sano y con ganas de revertir la situación y que está convencido de que pertenecer en propiedad al Girona es un paso hacia adelante en su carrera.
Tenía muy claro de estar aquí, de darle continuidad a lo que hicimos el año pasado. Es un paso muy importante para mí. Estoy muy feliz de estar aquí en propiedad y yo creo que estamos todos contentos, estamos todos donde queríamos estar. Ha sido un verano complicado, pero bueno, al final se ha dado que era lo más importante para todos.
Que le salga bien a Brian Hill su vuelta a Girona. Vamos con la Sub-21, que estamos en los últimos minutos de ese partido en Kosovo. Y la selección española por delante, pero por poquito. Palacio.
Sí, queda minuto y medio para llegar al minuto 90. Veremos qué da de añadido. Va ganando 1-2 España con ese tanto de Iker Bravo. Pero hay que poner en condicional esta victoria, Gallego, porque a eso del minuto 62 de partido ha hecho un cambio España. Ha entrado Pablo García, el extremo del Betis. Se retiraba Fer López, el exjugador del Celta en el Wolverhampton, cuando ya ha cruzado la línea del campo. De repente, ha dicho David Gordón, no era Fer López, era Joel Roca. Y ha salido Joel Roca y ha vuelto a entrar Fer López. Si el conjunto kosovar se da cuenta de esto y reclama a la UEFA, probablemente nos den por perdido el partido. Pero por ahora, a nada, 40 segundos de llegar al final, 1-2 gana España a Kosovo.
Ahora contamos el final. Mientras tanto, repasamos la clasificación para el Mundial en Europa. Decía yo que había partidos importantes. Jugaba Francia, jugaba Portugal, jugaba Inglaterra. Tenemos ya algo ya en juego. Tenemos alineaciones por ahí. Bruno Alemán, hola.
¿Qué tal, Gallego? Muy buena. Sí, está a punto de empezar el partido de Francia, que lo debería haber hecho ya contra Islandia, con Mbappé titular, también Tchouaméni, los dos jugadores del Madrid en el 11. Juega Koundé en el lateral derecho. Se espera una victoria de Francia siendo en casa y hacer el pleno después de esa victoria en la primera jornada contra Islandia. Juega Cristiano Ronaldo con Portugal, el partido contra Hungría. Este sí que ha empezado a la hora que tocaba puntual. De momento empatan a cero. Está jugando también la Noruega de Haaland, lo está haciendo contra Moldavia, de momento también sin goles, empate a cero. Y seguramente el partido más importante, en el que puede haber algo más de picante, es el Serbia-Inglaterra. Recordamos que sigue lesionado Bellingham, hoy es suplente Rashford, el jugador del Barça. Partido importante para Inglaterra, de momento empatan a cero también en el minuto uno de partido.
Y en el grupo de clasificación sudamericano, esta noche tenemos partidos, ahí estaba todo más o menos claro, todavía quedaba alguna plaza por disputarse.
Queda básicamente la plaza de la repesca y hay, no voy a decir tortas, pero sí una pelea importante entre Venezuela y Bolivia. Necesita la selección boliviana ganar su partido y que Venezuela no lo haga. Los partidos son Venezuela-Colombia y la selección de Bolivia, en este caso, que va a jugar en casa y contra Brasil. No lo tiene fácil Bolivia. La favorita, siendo como están las cosas ahora mismo para esa séptima plaza, es Venezuela, pero como te decía antes, Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay, las seis ya clasificadas para el Mundial 2026.
Bueno, Messi se ha borrado del partido de Ecuador, ¿no?
Bueno, hay unas pequeñas molestias por ahí, también le ha pasado al Cuti Romero, pero sí, parece que han preferido hacer otras cosas que jugar ese partido.
Gracias, Bruno. Sigue España ganando 1-2 en Kosovo, todavía queda un tiempo. Seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER.
Las bombas en casa y tus padres no firmen la paz.
Hora 25 Deportes, con Jesús Gallego.
Carlos Alcaraz, el número uno del tenis mundial, sigue todavía por Nueva York.
Cuando llevo más Grand Slams que las leyendas como Rafa, Djokovic o Federer, quiere decir que estoy haciendo las cosas bien, que estoy por el camino correcto y queremos más. Yo creo que llevo una gira muy, muy exigente, con muchos partidos, mental, física, la exigencia ha sido muy alta. No tengo tiempo para llegar a casa, prepararme de la mejor manera posible para llegar a la Copa Davis de una buena manera, pero yo personalmente necesito descanso para afrontar lo que queda de temporada.
Eso le decía ayer Carlos Alcaraz a nuestro compañero Pedro Fullana, que necesita descansar. Ha tenido una gira dura, que ha terminado como ha terminado, jugando todos los partidos hasta la final. Y luego tiene la gira asiática dentro de nada. Con lo cual no va a estar en la Copa Davis. España juega esa eliminatoria ante Dinamarca y hoy se confirma otra baja más. Porque Granollers tampoco va a estar en Málaga en ese enfrentamiento. Justo Rodríguez, hola.
Hola, buenas tardes, Gallego. Así es, Marcel Granollers, que era uno de los que iba a estar por Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich, el malagueño, pues ha declinado la invitación porque tiene una lesión de tobillo. Por lo tanto, la selección española, que ya está en el Hotel Puente Romano en Marbella, donde se va a disputar el torneo a partir del sábado y domingo, pues la componen Jaume Munar, Roberto Carballés, Pablo Carreño y Pedro Martínez. Esos son los cuatro. Con eso se va a quedar David Ferrer, el capitán, para afrontar esa eliminatoria previa a la final de la Copa Davis. Como digo, sábado, 12:30 comienzan los partidos, el domingo a las 11:30 en Puente Romano, en Marbella.
Gracias, Justo, lo iremos contando, a ver qué dice en la rueda de prensa previa David Ferrer, pero bueno, ¿qué va a decir? Que uno está lesionado y el otro es el número uno del mundo, que tiene que descansar. Lo que tenemos tampoco está nada mal. España sub-21 sentencia el partido en Kosovo, Palacio.
Sí, ha aprovechado Adrián Niño en el minuto 94 de partido. Un rechace del portero, gran parada, disparo de Iker Bravo, marca el jugador del Málaga. 3-1 gana España en Pistrina ante Kosovo.
Todavía queda algún instante, pero ese partido está ya sentenciado. El Eurobásquet, sin la selección española de Sergio Scariolo, que hoy ha recibido una condecoración por parte del gobierno. Realmente merecidísima, porque lo que ha hecho Scariolo con la selección española a lo largo de su etapa es increíble. No ha podido ir a más con la actual selección, pero ha dejado también encaminada una nueva generación de jugadores de baloncesto que van a dar triunfo seguro a la familia en un futuro. Sin España en el Eurobásquet, cuartos de final, van ganando los favoritos, Paco Hernández.
Sí, va ganando Grecia en el segundo partido de cuartos de final ante Lituania. El partido está al descanso, está 38-44 para el equipo griego. Antetokounmpo ha anotado 15 puntos y ha dado 2 asistencias. Hasta ahora el mejor del partido. Ya tenemos al primer equipo clasificado para las semifinales. El primero que va a pelear por esas medallas es Turquía, que le ha ganado 91-77 a Polonia después de un segundo cuarto decisivo en el que ha conseguido el equipo turco un parcial de más 14. Y para mañana tenemos los otros dos partidos de cuartos de final a partir de las 4 de la tarde, Finlandia-Georgia y a las 8 Alemania-Eslovenia.
Hockey sobre patines en el Campeonato de Europa, la selección española, ¿cómo le ha ido hoy? Laura Longueira, hola.
¿Qué tal, Gallego? 2-2. Esta tarde las nuestras han goleado Italia 5-0 en el segundo partido de este europeo de hockey patines. Pasaron ayer por encima de Francia 8-0 y mañana termina la fase de grupos contra el equipo anfitrión, contra Portugal, a las 8:30 de la tarde en busca del octavo europeo consecutivo.
Y tenemos también fútbol sala, Tony López.
Sí, la segunda jornada en marcha, Gallego, desde hoy. Se jugó este fin de semana la primera jornada y ya está en marcha la segunda. Está ganando el Jaén 0-1 al Noia, todavía sin el flamante fichaje jienense Eloy Rojas. Está en marcha también en Córdoba el Córdoba 0, Movistar Inter 0 en el minuto 12 de la primera parte y a punto de comenzar en Valdepeñas el partido entre el conjunto vinotero y el Palma Futsal. Para mañana finalmente se jugará este miércoles el Alcira al Pozo Murcia, que se tendría que jugar hoy, pero se aplazó por los problemas meteorológicos en la costa valenciana. También se juega mañana el Peñíscola Parrulo, el Barça Sota, Industrias Santa Coloma Manzanares y el partido de la jornada es el Jimbi Cartagena Rivera Navarra.
Y ha terminado el partido de la selección sub-21 de fútbol ante Kosovo con victoria, Palacio.
Con otra victoria para los de David Gordo, 2-2 en su debut como seleccionador sub-21. Ya lo hizo el pasado viernes 3-0 ante Chipre, hoy 1-3 ante Kosovo. Goles Joel Roca, Iker Bravo y Adrián Niño en el minuto 95 de partido, la última jugada. Veremos si la selección kosovar reclama ese cambio mal hecho por la selección española de Pablo García, Fer López y Joel Roca, pero son 3 puntos más, se pone con 6, líder de grupo España.
Esperemos que nos reclamen. ¡Nos vamos! con otra canción del disco que han sacado los norteamericanos Tan Style y que es uno de los discazos del año. Y que presentarán en noviembre en España, Tan Style, no os lo perdáis, que es un show tremendo. Sigue Hora 25 con Aymar Bretos. A las 11:30, El Larguero con Manu Carreño. Hoy visita los estudios de la cadena SER aquí en Gran Vía 32 el seleccionador Luis de la Fuente, que vendrá esta noche a hablarnos, entre otras cosas, del maravilloso partido del fin de semana en Turquía, ese 0-6, que eleva todavía más las esperanzas que tenemos con esta selección española. Luis de la Fuente, esta noche en El Larguero. No os lo perdáis. Mañana a las 8:30, más Hora 25 Deportes. Gracias por escuchar. Un saludo de Gallego. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.